mi segundo largometraje como director, tengo otro como productor que recién mencionabas, y este va sobre estos tres hermanos que son dueños de un aserradero, son cazadores, patagónicos, gente muy hermética, como difícil de penetrar en sus sentimientos y de comunicarlos, y cada uno de ellos tiene un problema que no les comunica a los demás y trata de atravesarlo, mientras en el pueblo se habla todo el tiempo de un rumor de una posible inundación producida por los incendios de la zona y que el agua ya no va a poder, lo que es que ellos no van a atrapar el agua y puede llegar una luz que les lleve el aserradero.
Fran, ¿cómo estás? Flavia Caruso te saluda desde Radio Nacional, El Bolsón. Bueno, en principio, qué bueno que estés rodando esa película o que la hayas terminado de rodar, porque es mucho de lo que pasa aquí en la comarca andina, esto, ¿no? Los incendios, qué pasa con el agua, qué pasa con nuestros recursos naturales. Así que en ese sentido, felicitaciones, me parece muy importante que alguien con herramientas diferentes pueda llevar estos temas a la pantalla grande, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte, antes decías, bueno, que sos de aquí de Bolsón justamente, pero vivís en México hay una gran, enorme cultura audiovisual. ¿Qué pasa con esta elección hermosa, por cierto, de volver a la Argentina para estas producciones? ¿Qué es lo que te sigue llamando para decir apuesto a la Argentina?
¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Bueno, sí, o sea, lo del incendio se incorporó en el guión posteriormente, ya una vez que había sucedido. O sea, esta película, Tres Hermanos, es una película que lleva ya 5 años de desarrollo. Estuvimos en Cannes y en Berlín con el guión, con el proyecto, con el guión para conseguir coproducciones. Es una coproducción con Chile, pero ya en la última instancia, en la recta final, cuando llegué a scoutear y a ver las locaciones y demás, quise incorporar eso como una problemática climatológica que siempre estaba presente, pero lo acentué un poco también para conectar esto que sí, pasa todos los veranos, lamentablemente. Influye en muchas maneras al clima de la zona. Y vivo en México hace ya unos 15 años, voy y vuelvo todo el tiempo porque Zanjas, también mi primera película, también sucede acá en la zona. Y creo que, o sea, a mí siempre me dijeron que era importante narrar desde lo que se sabía. Y yo trato de contar historias que me sensibilicen desde eso. O sea, tengo muchos amigos digamos, es una mezcla de gente que conozco un poco el carácter de estos personajes, que cada uno tiene su problemática. Pero que lo que más me interesa es poder retratar como la idiosincrasia del lugar y cómo el hombre se ve afectado por el ambiente que lo rodea, ¿no? O sea, estamos hablando de gente con un carácter cerrado, difícil de comunicarse, que en la montaña, digamos, sucede bastante eso. Y también de retratar todo lo que justamente rodea y cómo el hombre a veces se puede sentir bastante solo, el hombre como individuo, disculpen, dentro de una sociedad también.
Francisco Soledad de San Martín de los Andes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás?
Bien, ¿sabes qué? Te quería preguntar por eso que acabas de decir en Zanjas, y bueno, que la vi, Tres Hermanos todavía no, pero calculo que va a suceder lo mismo, esto que decías de los personajes herméticos, ¿no? Estas, en general, bueno, hombres en Zanjas, el protagonista es un hombre, como que no puede lidiar con sus emociones, ¿no? Entonces hay una mixtura entre el paisaje, digamos, que puede ser muy hostil, el trabajo duro, y como toda una cuestión de simbolismos con esas cuestiones que él no puede tramitar internamente. Me preguntaba cómo habías trabajado o cómo trabajabas la psicología de los personajes en ese sentido, que está muy apoyado desde la imagen, desde la cámara, para completar ese estado de situación o ese clima del personaje.
Bueno, qué bueno que viste Zanjas. Está disponible en Cinear de manera gratuita en el portal del Inca, así que está buenísimo que la gente la pueda seguir viendo. Esa película se estrenó ya hace 5 años. Y también Tres Hermanos tiene un tema sobre esto. O sea, inicialmente Zanjas, que tiene una narrativa que está medio, está relacionada con estos femicidios que aparecen en la zona, que son bastante contextuales. Y que yo los comparaba también con lo que sucede en el norte de México, que son, que hay una cantidad de casos de femicidios que no se acaban, de hecho. Y me interesaba también cómo eso afectaba a la psicología de una persona que tenga una relación con la violencia de género en ese momento.
Sí.
Y simultáneamente esto que digo, ¿no? De cómo la hostilidad del ambiente, el trabajo duro, es como una manera también como de intentar buscar una cierta redención de estos personajes, que como decís, hay muchas connotaciones también metafóricas dentro de las narrativas que trato de manejar. Sí. Justamente en Tres Hermanos también pienso en ellos un poco como que están en una especie de purgatorio, están existiendo en un lugar que ya no deberían, esta clase de hombres que utilizan la violencia como herramienta de comunicación. Entonces, un poco, mi manera de acercarme a esa psicología de personajes es, una investigación clínica, generalmente, siempre me acerco con gente, amigos psiquiatras, por ejemplo, que me estuvieron ayudando un poco cuando estaba desarrollando el guión, y también en un entendimiento dentro de una narrativa, ¿no? O sea, es imposible desprender el realismo de estas situaciones, porque son personajes que siguen existiendo, y un poco tratar de entender la psicología sin juzgarlas, se me hace como lo interesante a través del cine. De una manera que esas psicologías, que son complejas y digamos que pueden ser como reversivas en un momento, como que tener como generar cierto rechazo, a través de la lectura pictórica del cuadro y de entender que están perteneciendo a este ambiente mucho mayor a ellos y que tiene como, en este caso, en Tres Hermanos, unos tintes de putrefacción que los envuelve, un poco tratar de retratar eso. Pero creo que eso es lo importante. Como en este caso, a medida que vamos desarrollando la película y van creciendo un montón de cuestiones de denuncias y obviamente el movimiento feminista, y yo veía que salían tantas películas sobre el feminismo desde el punto de vista, quería entender un poco cómo el machismo también se genera dentro del machismo, cómo es endogámico, cómo se va heredando generación por generación, y mostrarlo desde esa manera un poco también, o sea, casi como un punto de vista vocerista sobre esta masculinidad tóxica.
Claro. Cuando veía a Zanjas, se me vino la referencia de Liverpool, de Lisandro Alonso, y después veía unas entrevistas que vos decías que Lisandro es como una referencia también, porque hay algo también en el clima, sobre todo en esta película de Liverpool, que hace referencia, y también pensaba en el trabajo que vos haces con los no actores, los llamados no actores, que probablemente ahí también se enriquezca un poco ese cuadro de situación para que sea realista, y por ahí no sé si te ha pasado en el momento de ver algo o en la preproducción o en el trabajo con estos no actores, que después lo incorpores a la escena para sumarle realismo.
Totalmente, o sea, sí, Lisandro para mí es un referente del cine nacional de los últimos años, creo que bueno, es indiscutible eso. Me gusta mucho lo que hace Liverpool, es una película que también habla un poco de esa situación, o sea, este padre que vuelve a intentar reconectar con una hija que no ve hace un montón de tiempo. Y el trabajo con los no actores a mí se me cambia un poco, o sea, como que llegué a eso, a través de Zanjas, que la protagoniza Diego Alonso, que se recordaremos por el Pozo de Ocupas y por muchas otras películas. Uh-huh. Me di cuenta que lo que más me atraía justamente era la gente con la que él se relacionaba alrededor, el actor, ¿no? Y cómo él también podía manejar a esa gente y encauzarla un poco, ayudarme a encauzar las actuaciones. Obviamente buscando estos puntos realistas, o sea, son gente que se relaciona dentro de un contexto con el que son familiares, claramente. Conocen de campo, de cacerías, de aserraderos en este caso, de caballos. Entonces, me gusta utilizar los recursos que ellos tienen para poder meterlos dentro de la narrativa. Me parece que si uno no fuerza algo fuera de lo común, hay una cuestión muy rica desde lo desde lo crudo, lo hiperrealista que tiene utilizar actores. En este caso, Tres Hermanos, volví un poco a hacer lo mismo, digamos que desde el trío principal, uno solo de ellos es actor, Andrés Gorostiaga, que es de Buenos Aires, y los dos otros chicos son de acá, uno de Bolsón y el otro de El Hoyo, Manuel Sáenz y Ulises Jansón, que hacen del mayor y el menor. Y esa combinación entre actores y no actores hace que haya como un trabajo y un entendimiento por parte de los no actores de cómo es el rol del actor, o sea, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que repetir los movimientos, generar, darle continuidad a una escena, pero que los no actores también le meten toda su originalidad y su crudeza, que a mí me encanta eso.
Claro. La participación de los animales también, me parece que en los relatos, en Zanjas, y me imagino ya en Tres Hermanos, que está presente así, es como con esa extensión de los planos y en este contexto patagónico, esos animales ahí, los caballos, los ciervos, me parece que le suman mucho desde el punto de vista narrativo. Y te pregunto algo como para cerrar. Si vos ascribís a la concepción de que, digamos, se construye una narrativa o un relato patagónico a nivel audiovisual, desde lo narrativo, desde lo visual también, o creés que en la diversidad, digamos, está la riqueza, por supuesto, pero si uno puede tener ahí como un faro a veces en los distintos festivales de cine acá en Bariloche, en el FAB, es algo que se debate constantemente, pensar en la construcción de un relato patagónico, ¿crees que hay tal cosa?
Completamente, o sea, hay relatos geográficos, ¿no? O sea, hay películas de mar, de desierto, de cárceles, hay como relatos que en la geografía del lugar, de ciudad, obviamente, todo el cine que viene de New York, que hace que las mentes de un personaje trabajen así, como era ese New York violento de los 70s que está retratado en Taxi Driver, y le afecta a Travis Bickle, a Robert De Niro, el personaje, completamente, porque lo enajena. Creo que justamente esto, las geografías hacen a las personas y sus caracteres. Para mí, vuelvo a filmar acá siempre porque me interesa justamente esa relación, y sí creo que hay un diferencial en la Patagonia. Yo creo que también, conociéndola bien, es muy rico la posibilidad de escenarios a habitar, y cómo conectarlos entre sí. O sea, hay un montón de cosas que todavía faltan, o sea, un universo de posibilidades para contar relatos de la Patagonia con autenticidad, y que tienen mucho que ver con... Hablábamos hace poco en Cultura de Río Negro sobre cómo la población misma del territorio y lo que fue... que fue un territorio que se forma bastante violentamente, eso como también condiciona a la gente que lo habita. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo que hay relatos patagónicos, y es muy interesante ver también las reacciones en los festivales internacionales a esta vida, ¿no? Como que la gente se me acerca, no sé, gente de Inglaterra, gente de Corea del Sur, y dicen, yo no, nunca en mi cabeza había imaginado Patagonia de esa manera. O sea, se imaginan una Patagonia completamente distinta, ¿no? Como un
Prístina.
No sé, o una cosa más salvaje, pero es bastante más propia la Patagonia, claro. Y tiene una cantidad de relatos por abarcar.
Claro. Bueno, la verdad que ha sido un placer dialogar con vos, Francisco. Muchísimas gracias por todos estos minutos aquí en Punto Sur. Para despedirte, por último, ¿cómo está la cosa allá en México? ¿Cómo la estás viviendo vos? Contanos un poquito acerca de esta realidad pandémica, ¿no? Que estabas atravesando vos también allá.
Sí, bueno, México, digamos que tuvo un intento de control pandémico más laxo que Argentina. Los aeropuertos nunca se cerraron, y hubo como restricciones, sí, de cerrada de locales y semáforos, le llamaban por semáforos, le llaman en México, para las restricciones, pero nunca fue una cuarentena estricta como la que sucedió acá. Los números son bastante similares en comparaciones de habitantes, bastante similares con los de Argentina, y es un poco paradójico eso, pero también tiene que ver con una realidad social que el mexicano hay un 42% de pobreza, que vive mucho más al día que un argentino promedio. Entonces la gente tiene que salir a trabajar a la calle. No, no había manera de impedir que eso suceda. Pero bueno, son realidades políticas socioeconómicas distintas, claramente.